Nuestra economía se enfrenta a la cuarta crisis inmobiliaria de los últimos años. El primer crack inmobiliario de la época reciente fue en los años 74 y 75. Hubo un segundo menos agudo, pero más largo, en el tiempo que se situó entre 1980 y el 85. El tercero llegó tras la celebración de los Juegos Olímpicos en 1993 y se prolongó hasta 1997. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo en cifras la magnitud del actual. Además, en anteriores crisis los gobiernos tenían mayor margen de maniobra en cuanto a tipos y precios. En cuanto a la presente crisis inmobiliaria, parece que a finales de 2008 habrá un stock de 1 millón de viviendas sin vender. Las razones y la situación real y futura intentaremos descubrirlas con Julio Gil Iglesias, gerente de la Asociación de Promotores y Constructores de España. Muy buenos días, Julio Gil.
Buenos días.
Julio, ¿cuál es la profundidad de la crisis inmobiliaria en curso? ¿Cuál ha sido, relacionémosla además con la evolución de las anteriores crisis?
Bueno, yo creo que cada crisis que aparece en el panorama económico pues tiene matices distintos. Como bien decíais al principio, la magnitud evidentemente de esta crisis no es comparable con anteriores, porque en estos últimos años ha sido cuando más viviendas se han hecho en España. Entonces, en este momento es la crisis de un sector estratégico, es decir, del sector que ha tirado de la economía española pues en los últimos 10 años y fundamentalmente a partir del año 2001. Por lo tanto, tiene una dimensión muy amplia en el sentido de que esta crisis puede afectar en sobremanera al empleo, ya que la promoción inmobiliaria es una actividad muy intensiva en mano de obra, y evidentemente al conjunto de la economía en general.
Usted ha dicho que en efecto es una crisis diferente. ¿Existe un patrón definido para este tipo de crisis?
Bueno, las crisis en principio siempre son crisis de sobreoferta, evidentemente. Siempre en un momento determinado se producen más viviendas de las que el mercado demanda. Bien es cierto que esta crisis está muy matizada, muy agudizada por la restricción financiera. El sector inmobiliario es un sector que tiene un apalancamiento financiero tremendo, porque se mueven volúmenes de recursos muy amplios, y eso hace que las restricciones de liquidez pues que les afecte mucho más.
En la situación del mercado inmobiliario en este momento, ¿qué es más importante? ¿Saber hasta dónde van a caer los precios o cuál será la duración de esta, de nuevo, crisis inmobiliaria?
Yo, vamos a ver, los últimos datos de precios oficiales están hablando de que los precios en el último año han crecido un 4%. En el entorno más o menos podríamos fijar del IPC. Independientemente de que en alguna promoción inmobiliaria y en algunas localizaciones en concretas pueda haber un ajuste de precio, que yo creo que ya lo ha habido, en términos generales veo muy difícil que el precio de la vivienda caiga. El precio de la vivienda en España es muy rígido, es decir, hay 24 millones de viviendas y estas viviendas están en manos de los propietarios. Hay aproximadamente un tercio solamente hipotecadas, con lo cual habría dos tercios que estarían ya totalmente amortizadas. Eso quiere decir que no habría ninguna urgencia para venderlas. El que esté en manos de las familias, las viviendas, hace que el precio a la baja sea muy rígido. En los países donde ha habido algún ajuste importante de precios, siempre estábamos hablando de un régimen de propiedad del 60-40, es decir, que predominaba el 60% alquiler contra el 40% de vivienda en propiedad, es decir, que predominaba la propiedad en manos de las empresas. Las empresas, evidentemente, cuando ven algún tipo de incertidumbre, pues lanzan toda esa oferta al mercado y eso es lo que provoca que bajen los precios. Eso en España no se puede dar, con lo cual yo creo que no va a haber un ajuste de precios. En todo caso, el ajuste importante del sector puede venir derivado por el empleo, por lo que comentábamos antes. Estamos hablando que aproximadamente hay 2 millones de personas que dependen de la obra residencial nueva. No solamente las personas que están en construcción, sino las industrias auxiliares, los fabricantes de material, los intermediarios inmobiliarios, los arquitectos, los aparejadores, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 2 millones de personas que dependen directamente de esto. Si la actividad pues en un año y medio se contrae y pasa de 675.000 viviendas año a 200.000 viviendas año, pues ahí es donde viene el ajuste importante que se puede dar en el sector inmobiliario por el lado del empleo.
Julio Gil, sin embargo, ahora las promotoras, cuando va alguien a comprar un piso, aquellas pocas personas que entran, les hacen ofertas. Es decir, a lo mejor no es tanto en el valor actual del piso, pero sino en todas aquellas ofertas que se hacen. Esto también es una manera de poder decir que esa vivienda, las viviendas han bajado, ¿no le parece?
Sí, pero vamos a ver, estamos hablando de localizaciones concretas, es decir, no tiene nada que ver el mercado inmobiliario de Madrid con el mercado inmobiliario de Albacete, por poner un ejemplo, con el mercado inmobiliario de Teruel. Es decir, hay localizaciones, que son las grandes ciudades en general, que están bastante más afectadas porque se ha alcanzado un nivel de precios en el que las compradoras tienen que hacer un esfuerzo más importante. Entonces las promotoras inmobiliarias buscan de alguna manera, pues evidentemente, aplicar promociones, como puede aplicar cualquier gran almacén de la Semana Fantástica en determinados, o sea, son estrategias de marketing al fin y al cabo, pero eso no quiere decir que de modo generalizado esté bajando el precio de la vivienda.
Julio Gil, ¿no se vende porque el precio es demasiado alto? ¿O son otras las razones por las que no se vende? La crisis financiera es evidente, comenzó en Estados Unidos el pasado año, pero la crisis inmobiliaria existe en España, lo estamos llamando, definiendo así, pero sin embargo, las pasadas vacaciones de Semana Santa, los hoteles en principio, bueno, tenían una ocupación relativamente buena. ¿Cuál es la razón que cree por la que no se venden las viviendas?
Vamos a ver, bueno, la vivienda, digamos, es la inversión que las familias, más importante que las familias hacen a lo largo de su vida. Entonces, como elemento de inversión, es decir, por el sacrificio que tenemos que hacer todos al comprar una vivienda, pues es necesario un clima de confianza para adquirir la vivienda. En los últimos años, pues la verdad, o en el último año, se ha perdido un poco ese clima de confianza, es decir, han cambiado fundamentalmente las expectativas subjetivas que tenían los potenciales compradores. Hace 3 años todo el mundo compraba porque cuanto antes comprase, más barato le iba a salir la vivienda, y de repente, derivado de lo que comentábamos antes, de una sobreoferta en algunas localizaciones importantes y de que el precio había alcanzado unas cotas también muy importantes, pues hace que esas expectativas desaparezcan. Ante la desaparición de las expectativas y el endurecimiento de las condiciones financieras, como la subida de los tipos de interés y la, ya que hemos nombrado, restricción de liquidez, pues han producido este, digamos, ajuste intenso en la demanda de viviendas.
¿Cuál cree que sería la tasación correcta de las viviendas?
¿La tasación correcta? ¿El precio correcto de las viviendas?
¿Cuánto podría decaer o decrecer para que quizá la tasación de la vivienda se ajustara a la realidad? ¿No le parece que es excesivo los precios, sobre todo en ciertas zonas de España?
Bueno, a ver, eso es una cuestión de apreciación subjetiva. Habrá mucha gente que considere que los precios de las viviendas pues son excesivos. En todo caso, es un problema, digamos, recurrente. Durante toda la historia económica, desde la época de los romanos, ya se hablaba del problema de la vivienda, ¿no? Siempre ha sido un bien de difícil acceso. Yo no creo que tenga, como decía antes, que haber un ajuste generalizado. Lo que sí es cierto es que lo que hay que procurar es dar entrada a los nuevos compradores de vivienda, que son, al fin y al cabo, los que mueven todo el mercado. Y sí ha habido determinadas localizaciones donde se ha cortado, porque el precio ha crecido mucho, se ha cortado la entrada a estos nuevos compradores de vivienda, es decir, a las personas que acceden por primera vez a la vivienda. Entonces ahí sí que podría ser el sitio donde actuar. En vez de hacer unas viviendas de gamas medias o medias altas, vamos a hacer una vivienda que se adapte más a la capacidad compradora de las personas que quieren acceder por primera vez a la vivienda.
¿Cree que si se consiguieran esas características, la demanda potencial, que por lo que veo, lo que me ha explicado, entiendo que es de jóvenes, ¿podría el sector reavivarse con esa demanda potencial?
Sí, desde luego, esa es la incógnita que tenemos ahora mismo. Hay una demanda potencial, se siguen formando hogares, con lo cual sigue habiendo necesidad de adquirir viviendas. El problema, digamos, es saber cuándo esa demanda potencial se va a convertir en real. Por eso decía yo antes que creo que la política más eficiente es la de buscar apoyo para que estas personas que quieran acceder por primera vez a la vivienda lo puedan hacer. Nosotros, de hecho, hemos planteado al gobierno pues una serie de medidas que creemos que pueden ayudar a los ciudadanos a acceder a la vivienda.
Julio, queríamos hablar precisamente de esas medidas. El Ejecutivo ha presentado una serie de medidas que desde muchos foros se han catalogado insuficientes. ¿Qué medidas le parece a usted que serían las adecuadas desde la parte del Ejecutivo para ayudar al sector?
Bueno, yo diría que las medidas que ha presentado el Ejecutivo son buenas, pero vamos, son insuficientes en el sentido de que se necesitan unas medidas de mayor alcance, sin duda. Nosotros hemos planteado pues medidas de distinto orden. Fundamentalmente son medidas de estímulo a la demanda, es decir, buscar la forma de ayudar a los ciudadanos para que puedan acceder a la vivienda. Las más importantes, pues creemos que ahora mismo sería importante el crear una categoría intermedia entre la vivienda protegida y la vivienda libre en cada una de las comunidades autónomas y adaptándose evidentemente a las necesidades y precios de cada una de las comunidades autónomas, donde el promotor pudiese acogerse a esa vivienda, es decir, rebajando el precio de lo que llamaríamos la vivienda libre, y se pudiese ayudar al comprador en función de sus condiciones económicas, como se ayuda al comprador de la vivienda de protección oficial.
Desde esa perspectiva me gustaría que andáramos un poquito más precisamente. Sí. ¿Cómo se le podría potenciar al comprador? ¿Con qué medidas se le podría potenciar?
Pues vamos a ver, nosotros ahora mismo todas las medidas que planteamos son medidas fundamentalmente de estímulo a la demanda. Como decía usted al principio, la política monetaria no está en manos del gobierno, que suele ser la política más efectiva. Es el primer ajuste, el primer cambio de ciclo al que nos enfrentamos sin tener el instrumento de los tipos de interés en nuestras manos, con lo cual hace que se complique un poco, sea un nuevo escenario en el que estamos, y ante eso solamente se pueden hacer políticas fiscales, es decir, políticas de gasto público o de apoyo tributario. Entonces, dentro de las políticas, digamos, tributarias, nosotros creemos también que es importante que se actualicen, por ejemplo, las cantidades por desgravación de compra habitual. La desgravación por compra habitual, la base máxima es de 9.000 euros y está fijada del año 98. Nosotros pedimos que esa cantidad se actualice con el IPC de estos 10 últimos años. También pedimos que haya en este tipo de viviendas intermedias que antes estábamos comentando, que los compradores puedan tener un tipo fijo de interés durante los 5 primeros años, que de alguna manera pueda garantizar el Estado con un reaseguro, que es decir, que los ciudadanos sepan que durante los 5 primeros años van a pagar una cuota fija. También planteamos en el ámbito tributario, como antes decía, el que haya deducciones para la compra de vivienda no habitual, matizadas, es decir, deducciones para la vivienda de compra no habitual siempre y cuando esa vivienda se dedica al alquiler, con lo cual con una misma acción conseguiríamos, por una parte, el que se vendiesen viviendas y así de alguna manera el que la actividad y el empleo no cayesen tanto, porque evidentemente el empleo y la actividad, si no se venden las viviendas que ahora mismo hay en stock, pues evidentemente no se va a generar nueva actividad, pues conseguiríamos que se generase nueva actividad y a su vez conseguiríamos poner viviendas en alquiler en el mercado. Creemos que es importante potenciar el mercado de alquiler.
Julio Gil, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias de nuevo a Julio Gil, gerente de la Asociación de Promotores y Constructores de España. Y como no, también gracias a nuestros oyentes, de los que me despido. Hasta el próximo jueves. Un saludo.